Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Derribando Muros. Son las 13 horas del lunes 7 de marzo de 2016. Soy Mamen Ballester y seré la encargada de moderar el programa de hoy. Seguimos con todos ustedes para intentar mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. En el programa de hoy, dada la reciente celebración del Día por la Igualdad Salarial, celebrado el pasado 22 de febrero, y la proximidad del Día Internacional de la Mujer, mañana, 8 de marzo, lo vamos a dedicar a reflexionar en torno a la necesidad de dichas conmemoraciones y a los retos que las mismas nos plantean. La reciente celebración del Día por la Igualdad Salarial y el Día Internacional de la Mujer se nos plantean como una llamada de atención, como un recordatorio sobre lo que nos queda para poder hablar de la igualdad efectiva real. Conmemoraciones como estas deben de poner el foco sobre la necesidad de corregir las situaciones de desigualdad que persisten en nuestra sociedad y más en una acentuada como la nuestra, donde podríamos decir que se da el espejismo de la igualdad, pues los elementos que provocan las desigualdades generalmente no son directamente visibles, no son oficiales, como en otros momentos de nuestra historia, sino que se encuentran maquillados, son sutiles, sibilinos, difusos y complejos. Para identificarlos es necesario indagar un poco y atar cabos. Reflexionemos en torno a un ejemplo demoledor de lo expuesto. Según el informe de la Comisión Europea de noviembre de 2015 sobre la igualdad retributiva, la brecha salarial en Europa está en torno al 16,3% salario por hora. Y en el caso de España, según el último informe de UGT, la diferencia salarial se sitúa en el 24%, el dato más alto de los 6 últimos ejercicios. Pues, por ejemplo, en 2008 se situaba en el 21,87%. De este modo, hoy en día en España, las mujeres tienen que trabajar 88 días más que los hombres para cobrar lo mismo. En este sentido, es necesario poner sobre la mesa que la distribución retributiva incide, es causa...
Vale, perdonen, es causa y consecuencia de otras discriminaciones de la que es objeto la mitad de la población. Pues como decíamos al principio, no es causa de una única discriminación, además directa, fácilmente identificable. Es obvio que no hay un documento oficial, legal, en el que ponga que los hombres cobran más que las mujeres, sino que es un producto de la interrelación de múltiples elementos, que en su manifestación práctica, en la realidad, en nuestro día a día, causan discriminación salarial. Para hablar de ello, contamos con nuestros colaboradores habituales. Y en su minuto de introducción, les pido que respondan a la pregunta que les planteo. ¿Se puede hablar de igualdad, del desarrollo pleno personal, familiar y profesional de la mujer en igualdad de condiciones con estos datos? Para ello, contamos con Alejandro Espí, graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la UMH. Dinos, Alejandro, ¿qué opinas?
Bueno, pues un saludo a toda la mesa y a los oyentes de Radio UMH. Pues la pregunta que nos formulas, Pau y Mamen, yo creo que efectivamente todavía no podemos hablar de una plena igualdad en todas las esferas de nuestra sociedad. Sí que es cierto que esta fecha, esta semana, que es la que estamos conmemorando, el Día Internacional de la Mujer, es un punto de reflexión, como bien se ha introducido al principio, para poner en valor todos los logros que se han conseguido para llegar hasta la actualidad, es decir, todas esas luchas, esas conquistas que las mujeres han ido consiguiendo, y también nos sirve un poco para reflexionar sobre todo lo que nos queda por recorrer, es decir, todo ese camino que nos queda para conseguir una igualdad efectiva, real en nuestra sociedad. Por lo tanto, poner en valor todo lo que se ha conseguido y también hacernos una autocrítica y tener un poquito de altura de mira respecto a todo lo que nos queda por conseguir.
Muchísimas gracias y ahora daré el paso a María Amparo Calabuch, licenciada en Ciencias Políticas y Gestión Pública, profesora y doctoranda en Derecho Constitucional.
A ver, en relación a la pregunta que planteas o la cuestión que planteas, evidentemente tenemos que seguir celebrando, conmemorando o más bien reivindicando lo relativo al Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 24% de brecha salarial. Estamos hablando de que la jornada parcial está en un 80% o más ocupada por mujeres. Estamos hablando de que el 70% de quienes cobran el salario mínimo son mujeres, el 70%. Y según un informe reciente, creo que es de la Generalitat de Cataluña, bueno, hablaba de la feminización de la pobreza, algo de lo que últimamente se está estudiando o de lo que últimamente se está hablando mucho, pero es que es un problema real. La pobreza en este país ha aumentado, lógicamente, derivado de la situación derivada del contexto de crisis, pero del sector poblacional en pobreza, la mujer es la que peores repercusiones está teniendo. Estamos encontrando situaciones de mujeres que no tienen pensión o que tienen una pensión mínima, con hijos, con dependientes que están en situación de pobreza. Por lo tanto, y con estos datos, tenemos que seguir conmemorando, reivindicando este día porque no existe, no podemos hablar de igualdad efectiva.
Muchísimas gracias, Amparo. Y por último y no menos importante, tenemos aquí a Pau Morel, graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la UMH y habitual de nuestro programa. Pau, ¿qué piensas tú sobre este tema que tratamos hoy?
Pues partiendo de la pregunta que hemos lanzado de si se puede hablar de igualdad en este contexto, con los datos que María Amparo nos ha presentado, lógicamente me parece que no podemos hablar de que exista una igualdad. Es más, creo que hace falta mucha concienciación porque estamos acostumbrados a oír a nuestros partidos políticos y a nuestros líderes políticos hablar de una manera de estos temas que parece que están poco instruidos en la materia, utilizan términos poco adecuados y me parece que sería necesario también educación a estos políticos sobre el tema de la igualdad y cómo pequeños actos que tenemos ya asociados como normales, como es algo normal hablar en esos términos que hablan, pues tienen que ser corregidos porque ellos son el reflejo de la sociedad y la sociedad se mira en ellos. Entonces deben ser mucho más cuidadosos a la hora de hablar, utilizar un lenguaje inclusivo y tratar de no hacer esta desigualdad todavía más patente, sino que poco a poco, a través de la educación, conseguir que esta desigualdad vaya desapareciendo.
Muy bien y muchísimas gracias por vuestra pequeña aportación inicial. Bueno, como hemos ido viendo a lo largo del contexto, un poco en la parte inicial del programa, hablábamos de que la igualdad o la desigualdad que había antes no se puede comparar a la que había ahora. El sufragio femenino vino en el siglo XX, ahora hablamos de una desigualdad salarial. ¿Creéis que hemos avanzado?
Bueno, si me permites, quería hacer una matización en relación a los datos que he dado antes. En lo relativo a la feminización de la pobreza, decir que era un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona y dice que actualmente las mujeres que incluso trabajan están en riesgo de pobreza por tener personas dependientes a su cargo y por depender, por ejemplo, de un salario principal de un marido o exmarido, expareja, etcétera. Es decir, cuando dejan de tener el sustento principal de quien cobra más, que era su compañero, pues se ven en estas situaciones de pobreza. Y está pasando. Mujeres que trabajan a tiempo parcial y están en situaciones de exclusión.
Yo lo que creo A la pregunta que nos hace Mamen es que, bueno, sí que ha habido un avance, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, ha puesto el caso del sufragio universal, que también incluyó a las mujeres. Pero sí que es cierto que, bueno, hemos evolucionado en unos aspectos, pero en otros, naturalmente, ¿no? Que es lo que está exponiendo María Amparo, ¿no? Todavía el tema de la brecha salarial, eso es un reto que tiene nuestra sociedad y por la que se debe de seguir trabajando. Y no solo esa, que también es muy importante, sino también todos esos micromachismos que alimentan estas desigualdades desde la raíz, ¿no? Desde el comportamiento del día a día de las personas, de los hombres y mujeres de nuestra sociedad. Entonces, bueno, sí que podemos hablar de una evolución evidente, pero todavía nos queda muchísimo camino que celebrar, que avanzar para poder algún día pues enorgullecernos de haber conseguido ser una sociedad más igualitaria de lo que somos hoy. De hecho, estos días creo yo que la celebración del Día Internacional de la Mujer debe de servir un poco, pues como he comentado antes, muy bien, poner en valor todo lo que se ha conseguido, pero al mismo tiempo recordar todo aquello que queda por conseguir, que no es poco.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con mis dos compañeros, pero además me gustaría comentar que justo esta mañana ha surgido la noticia de que en Valencia ciudad van a cambiar los semáforos de los peatones y en vez de aparecer muñequitos, aparecerán muñequitas. No sé yo si realmente ese es el camino que debemos seguir para generar la igualdad. Evidentemente es un paso, pero no sé yo si realmente ese viene siendo el problema que tiene nuestra sociedad. Yo considero que no, que hay que atacarlo en distintos frentes.
En relación, Pau, bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es dejarse igual cosas más secundarias y, por ejemplo, que los cambiadores de bebé estén en baños de mujeres y de hombres y trabajar por la corresponsabilidad. Porque ¿sabéis por qué las mujeres ocupan mayoritariamente los trabajos a tiempo parcial? Porque, queramos o no, se siguen ocupando mayoritariamente del cuidado de personas dependientes, niños, mayores, etcétera. Porque es así. Y también porque se sigue entendiendo que el hombre hace cosas en casa en términos de ayuda, no de corresponsabilidad. Lo que hay que hacer es llevar a las aulas y a todos los sitios la idea de corresponsabilidad. El trabajo de casa, el cuidado de los dependientes es cosa de mujeres y hombres. Ahí está el quid de la cuestión, porque entonces mujeres y hombres podrán desarrollar individualmente sus carreras profesionales sin rémoras o sin esas cargas familiares que pesan más a unas que a otros. Y eso es así, los datos están ahí. Ese es mi punto de vista.
Yo, Amparo, perdón, en referencia a lo que comentas, por ejemplo, en casa, la primera imagen, en base a lo que tú dices, yo recuerdo que mi madre nos llevaba al colegio, mi madre nos hacía la comida, mi madre nos llevaba a las actividades extraescolares. ¿Tú quieres que eso se inculque en la sociedad? ¿Qué manera ves que hoy en día podría ser firme para que llegara a incidir en la sociedad? Porque ya te digo, mi primer referente es mi casa y yo tengo esa visión.
A ver, eso era así porque nos hemos educado en una sociedad que estaba estructurada según el varón sustentador y la mujer cuidadora. Esa es la estructura educacional que hemos tenido y ha sido así porque era la manera de funcionar social que teníamos. Está transformándose, pero ¿qué pasa? Que siguen habiendo como resistencias. ¿Qué pasa? Que las mujeres que trabajan fuera también se siguen ocupando de lo que tú dices, de las extraescolares, de ir a hablar con el profe. Sí, se ocupan hombres, pero no en la misma medida ni en los mismos términos. ¿Cómo cambiarlo? Bueno, bajas paternales obligatorias. Ya, más allá de lo biológico, un hombre se puede ocupar del recién nacido igual. Garantizar que un hombre pueda ser padre porque se lo merece y debe de serlo en plenitud. Y de ahí educar para que los niños entiendan que pueden jugar con un bebé, con un muñeco, y que pueden jugar con un carrito, y que tengan que entender que tienen que ser padre en plenitud, educando. Y por ejemplo, lo de los cambiadores, tienen que haber cambiadores de bebés en los baños de hombres y de mujeres. Yo tengo amigos que tienen bebés y no pueden cambiar al bebé en un bar, tiene que ir la mujer porque no pueden entrar al baño de las chicas.
Sí, ya en relación y retomando un poco lo que ha comentado Pau al principio, o sea, yo creo que no se puede, es evidente que creo que estamos de acuerdo que no se puede limitar todo lo que hay que hacer para mejorar la igualdad de hombres y mujeres a cambiar el muñeco de un semáforo. Es una medida concreta, visual y, en fin, pues puede tener su repercusión. Pero además estoy seguro que el Ayuntamiento de Valencia, porque también sé el trabajo que están llevando, por ejemplo, Sandra, que es la concejala de policía, está haciendo una labor con la policía local, de formación en violencia de género, medidas, planes y demás. Pero bueno, que en cualquier caso no se debe de limitar exclusivamente a esa acción de cambiar un muñeco de un semáforo, sino que va mucho más allá, como ha puesto Amparo sobre la mesa y Mame también, de romper o cómo se puede romper de raíz esos micromachismos, esa estructura patriarcal, como habéis comentado de los aseos, ¿no? De los cambiadores de los bebés, que todo eso son esos micromachismos que todavía continúan recordándonos o conduciéndonos a los roles que cada género debe de ocupar en la sociedad, ¿no? A las mujeres les corresponde los cuidados y a los hombres les corresponde otras tareas. Yo creo que todas las medidas deben de caminar en esa dirección, en acabar con esos pequeños gestos de nuestro día a día que los tenemos interiorizados y nos cuesta romper, pero que donde hay que romperlos es desde la raíz, desde la familia, desde la educación, a los nuevos niños y niñas, ¿no? Y yo creo que se deben de abordar programas que sean multidisciplinares, que aborden desde pues, lo político, lo social, la educación, la familia, para intentar cambiar y romper algo que es muy complicado, pero es esa visión androcéntrica del mundo, esa estructura patriarcal donde a la mujer pues queda subordinada en un segundo plano y a ese enfoque, ¿no? A ese cuidado de las personas dependientes y en fin, y el hombre pues en ese estatus de superioridad. Yo creo que eso hay que romperlo. Es muy complicado, precisamente porque lo que has comentado, Mamen, yo creo que nos pasa al resto. Y es que lo tenemos tan interiorizado que pasa hasta desapercibido. El hecho, es decir, ya nos hemos acostumbrado a por lo que hemos vivido en casa, ¿no? Qué rol ocupa en la familia cada el hombre y la mujer, el padre y la madre. Entonces eso de construirlo es muy complicado, pero yo creo que no es imposible. Y hay que seguir insistiendo, sobre todo mostrándole a la gente, ¿no? Porque yo creo que la sociedad en general suele desconocer según qué temas. Mostrándole a la gente lo que ocurre y que eso se puede romper. Porque al final si no te lo muestras, lo haces propio y tú al final lo reproduces con tus descendientes. Y eso es lo que hay que atajar.
Sí, además otro ejemplo que me gustaría poner de este micromachismo que estamos hablando, que está en nuestra sociedad tan a nuestro lado que ni llegamos a percibirlo. Por ejemplo, el otro día salió también en todos los medios de comunicación, se hacían eco, que dos chicas argentinas, ahora no recuerdo en qué país latinoamericano, iban solas por la calle y las abordaron, las violaron, las mataron, y todos los medios de comunicación se hacían eco de que iban solas. No iban solas, iban dos por la calle. Es decir, ¿qué les hacía falta para no ir solas? ¿Que les acompañara un hombre? Es que lo tenemos tan... Si hubieran ido dos hombres por la calle, no, a nadie se le hubiera ocurrido decir que iban solos. ¿Por qué si van dos mujeres sí que se dice que van solas?
En relación, la semana pasada tuve la ocasión de ir a un curso sobre temas de acoso sexual, etcétera, y por razón de sexo, en la universidad, aquí en la Miguel Hernández. La mujer es objeto de persecución sexual, es objeto sexual. Por lo tanto, vivimos, nacemos y nos educamos teniendo miedo de agresiones sexuales o con la posibilidad de ser objeto alguna vez de una agresión sexual, sea solo verbal o también física. Somos, potencialmente podemos sufrirlas y es una cuestión educacional. Es una cuestión de que el hombre ha sido educado para o entiende que debe de o que puede ejercer ese tipo de agresiones solo verbales o físicas sobre las mujeres y es algo que sucede mucho más de lo que pensamos. Las tasas de acoso laboral o en general son abrumadoras y muchas de las mujeres no lo confiesan, no lo denuncian por vergüenza o porque lo normalizan. Por ejemplo, mujeres en el trabajo llegan a normalizar que su jefe, su superior, les haga determinados comentarios. Entonces es una cuestión más de una estructura patriarcal en la que la mujer está sometida de un modo más o menos sutil a una superioridad, perdón, tanto física como política, económica y social en general.
Bueno, habéis tocado algo que a mí me ha llamado la atención porque corresponde con la pregunta que os quería hacer. El hombre. ¿Qué papel tiene el hombre frente a un reto tan grande como este? Ya no solo habiendo el cambiador para los chicos y las chicas en ambos aseos, sino profundizando más, ¿qué papel debe ocuparlo y qué papel ocupa en relación a dicha conmemoración que hoy hacemos referencia aquí? Alejandro.
Pues mirar, yo creo que lo primero, los hombres debemos de ser conscientes de lo que pasa, ¿no? De visualizar esta realidad y ser partícipes de este cambio que tenemos que acometer de raíz. Primero, sabiendo esto, ¿no? Es decir, conociendo la realidad, lo que ocurre, cómo en nuestra sociedad, también pues intentando romper un poco con los moldes según el cual hemos sido educados. Y ser partícipes de esto de primera mano, es decir, involucrarnos e intentar hacerle llegar lo que nosotros sabemos, lo que vemos en el día a día de este, lo que estamos comentando y poniendo sobre la mesa, ¿no? Esta desigualdad, esta superioridad del hombre sobre la mujer, trasladarlo al resto de hombres e intentar también cambiar, porque la igualdad no es solo cosa de mujeres, naturalmente que pasa por nosotros de manera indudable, es tarea común de la sociedad, y yo creo que nosotros debemos de ser los primeros valientes y junto a la mujer de la mano, romper estos moldes que nos conducen a una desigualdad en todas las esferas. Creo que en general el hombre, y además se puede apreciar cuando asistes a una charla, un congreso, una jornada sobre igualdad, etcétera, que el hombre participa más bien poco, ¿no? Se involucra más bien poco. Parece que todo lo que es relativo a la igualdad excluye a los hombres porque es una reivindicación exclusiva de las mujeres. Y eso es un error de partida. Pero bueno, es un error que también tenemos que pues en fin, hacérnoslo mirar. ¿Y por qué ocurre esto, no? Es decir, la voz de los hombres en este debate es muy importante. Naturalmente que se necesita la de la mujer, pero también la voz del hombre para, pues en fin, para criticar y para proponer soluciones, porque esto al final es una tarea colectiva y en nuestro día a día pues vamos a intentar cambiar esto, ¿no? Hay muchos hombres que se consideran igualitarios, que trabajan y esa gente hay que darle su espacio, deben demostrarle al resto de hombres que por el hecho de compartir tu vida en igualdad con una mujer no te hace menos hombre. Y eso es muy importante. Yo creo que es una tarea común de todos y de todas.
Bueno, muy breve. A ver, hay que entender qué es el feminismo. El feminismo es la lucha por la igualdad efectiva de mujeres y hombres. No es un ellas contra ellos ni al contrario. Las mujeres son igual o más machistas que los hombres. Hay machistas en todos los lados. Esto no es un sí mujeres, no hombres. No. La igualdad efectiva solo se logrará cuando se impliquen mujeres y hombres en esto. Cuando ellas sean feministas y ellos lo sean. Sin una implicación de los hombres es imposible. Sin que ellos no ocupen, se entienda la corresponsabilidad o ellos no entiendan que una mujer puede ejercer el poder y por ello no es menos femenino o por ello no está rompiendo lo que tiene que hacer y se acepte su poder y su autoridad, pues mientras que eso no pase, poco podemos hacer o siempre habrán obstáculos. Simplemente este día lo tenemos que reivindicar mujeres y hombres. No es un día de las mujeres, sino es un día por la igualdad y por ese sector de la población, esa mitad de la humanidad que ha estado tradicionalmente discriminado. Entonces hay que entenderlo así, creo.
Sí, además añadiría que el problema del machismo y de estas actitudes también es un problema que nos afecta a los hombres, ¿no? El decir, o sea, siempre nos han dicho que los hombres no lloran, que los hombres somos fuertes, los hombres somos los que protegen, los hombres somos los que tenemos la fuerza. Claro, entonces hay mujeres más fuertes que hombres. Es que no tiene por qué ser así. ¿Por qué los hombres no podemos llorar? O sea, y lloramos y dejamos de ser hombres. ¿Y la mujer por qué tiene que ser la débil? Es decir, no, es que nos han educado en una cultura en la cual todo eso es cuestionable. Porque a la vista está y todos tenemos ejemplos de mujeres fuertes, de hombres que lloran. Es decir,
si me permites, Pau, esa generalidad de que las mujeres son sensibles, cuidadoras, más empáticas, que los hombres son más fuertes, más autoritarios, más decididos, es fruto de una construcción social, porque no nos desarrollamos individualmente de forma libre, porque a un niño desde pequeño le das un camión, le das una pelota, le haces que desarrolle su fuerza física, etcétera, biológico y cosas, claro, pero más allá de eso, una mujer es hipersensible porque la educan para perseguir el amor romántico, para querer encontrar a su príncipe azul, para querer tener hijos, porque nos bombardean desde pequeños para eso, igual al hombre. Ojo, un dato, han habido muchos suicidios, y eso sabéis que en los medios no se suele publicar, por hombres que eran varón sustentador y con la crisis se quedaron en la calle y no podían llevar el pan a casa. Es decir, esta construcción social patriarcal tiene repercusiones negativas en hombres y en mujeres. Hablamos de mujeres porque, jolín, se da una situación mucho más grave en el caso de las mujeres, pero los hombres lo sufren igual. De hecho, hay muchas publicaciones en ese sentido, por ejemplo, Octavio Salazar, etcétera, o Miguel Lorente, que la exigencia de la fuerza, del ejercicio de la fuerza en hombres, está provocando muchas muertes. Y los vicios que se les exigen socialmente, indirectamente a los hombres, provocan muertes. El beber más, el fumar más, cosas que han pasado durante mucho tiempo. ¿Eso es así?
Sí, sí, al final es la estructura social lo que te conduce a todo. O sea, al final es todo lo mismo, ¿no? Es cómo estamos, cómo está en general la sociedad, ¿no? Desde todos sus enfoques, el periodístico, el político, el social, el familiar. Es decir, toda esa estructura patriarcal al final y sus valores, los roles que tenemos cada género en la sociedad, todo ello al final, o sea, las consecuencias, pero por eso mismo el trabajo debe de ser del común, ¿no? De todos y de todas, que al final nos está afectando, la desigualdad nos afecta. El hombre puede estar cómodo en el rol que le ha tocado, pero hay que romper con eso, hay que ser conscientes de que esa superioridad que se le ha atribuido comúnmente al hombre debe ser rota por completo, porque no solo daña a la mujer, que es bastante grave, sino que también al propio hombre, precisamente. Precisamente por eso, ¿no? Por eso ese rol superior que se nos ha atribuido, que es falso, que no se corresponde a lo que en realidad debería ser el trato humano, y debemos de ser conscientes, ¿vale? Se acabó esa comodidad o ese privilegio que se nos ha concedido a lo largo de toda la humanidad, y debemos de caminar hacia una sociedad más igualitaria donde realmente se trate al hombre y a la mujer por igual, porque ahora mismo, desgraciadamente, en un enfoque o en otro, no se trata por igual.
A ver, simplemente, por lo que estás diciendo, a ver, un comentario que me hace mucho, porque parece que estemos hablando de ficción, pero no, pasa. Es decir, se sigue sometiendo a un examen diferente a mujeres y hombres, a nosotros, ¿eh? A mí me comentan, estás haciendo el doctorado, yo tengo 29 años, 4 años más, y el comentario es, ¿y tú no piensas en tener niños? ¿Y vas a hacer el doctorado y qué? Cuando quieras tener niños, no vas a poder. ¿Y cómo vas a plantarte con 35 años para...? Eso, mis compañeros doctorandos, Alejandro, ¿alguien te ha preguntado algo relacionado con tener hijos o casarte? No.
Jamás.
¿Por qué? Porque son cosas que llevamos en el imaginario, en la mente, en el cerebro, y no nos damos cuenta. A mí el otro día, en un taller, me dijeron, de sobreexposiciones, dijo una compañera, ya de mayor edad, que claro, como las mujeres somos tan emocionales, lo tenemos aún más difícil. ¿Pero qué? O sea, la clave está en ir a la individualidad. Yo puedo ser más sensible o menos o no. O sea, la clave está en educar en las particularidades de cada ser humano, no en la diferencia de sexo mujer y hombre. Es decir, lo que hay que desmontar es la construcción de, ale, nace niño y ya tiene que ser así, inconscientemente lo vamos a educar para que sea así. No, habrá que ver ese niño de qué manera es y que sea libre para desarrollar, bueno, es un tanto utópico, pero hay mil maneras de que pueda desarrollar si le gusta más la danza o le gusta más la moda o le gusta más la poesía. Habrá que dejar que desarrolle sus habilidades y que sea realmente libre en esa elección.
Sí, yo habéis comentado algo que también creo que en todo esto estamos hoy un poquito de acuerdo. Amparo, has dicho que el índice de suicidio de hombres que ven que no pueden llevar el sustento a casa ha subido el índice en cuanto a la crisis y la situación económica que hemos tenido. Yo tengo una historia de un papá que viene con su niña de 7 meses a mi heladería donde trabajo todos los días, y al principio me contaba que estaba súper indignado porque estaba sin trabajo, su mujer era la que llevaba la comida a casa y él se levantaba todos los días deprimido, ¿qué hago? hasta que empezó a coger su marcha, a asumir que ese es su papel en ese momento, porque ya hay un sustento en casa, da igual quien lo lleve. Y él, muy felizmente, pasea a su niña. Pues hasta que un día llegó un tío y le dijo, es que no tienes trabajo, que tienes que estar paseando a las chiquillas, ¿dónde está tu mujer? Claro, y él, ante situaciones así, él lo refleja claramente lo que tú has dicho. Es decir, ¿por qué yo no puedo dejar que mi mujer sustente la casa y yo pasear? Porque se ríen de mí.
De hecho, se está dando mucho en, por ejemplo, parejas masculinas de mujeres directivas o mujeres que están tomando roles de poder. Es que el castigo social interno, o sea, castigo social externo e interno es potentísimo. La lucha interna de ese hombre por entender que no va a ocupar el lugar por el que ha sido educado es muy duro. Y eso hay que trabajarlo y hay que entenderlo. Y cuando ya lo entienden, viene uno de fuera o una de fuera y les echa el comentario. O a la mujer le dicen, tú lo que tienes que... Por ejemplo, hay mucho castigo en cuanto a las denominadas malas madres. Esas mujeres que están trabajando y no tienen al niño o a la niña siempre encima o de aquí para allá, el castigo social a esas madres es tela marinera, ¿eh?
Mira, otro caso que ocurrió hace unos días en mi ayuntamiento. Llegó una pareja, ahí era un registro, y la mujer era un hombre y una mujer. La mujer se dirigió a la funcionaria del registro a explicarle pues un problema de una obra. Y cuando terminó el marido estaba pues detrás de ella. Y cuando terminó ella de hablar, le dijo él. La mujer le dijo, quita que no ha entendido nada. Y le dijo a la funcionaria, sí que lo he entendido. O sea, se dio la situación de que el hombre se estaba sintiendo un poco como en un segundo plano. O sea, ¿cómo mi mujer ha cogido la batuta y ha explicado todo el problema que tenemos y yo aquí sin darme? Y claro, y el hombre le dijo, no te ha entendido nada la mujer. Así un poco poco peyorativo, ¿no? Así con una forma de expresarse un poco, pues quita que ahora voy yo que soy el hombre y le voy a explicar bien lo que... Y la funcionaria le dijo, sí que lo he entendido perfectamente. O sea, al final es todo lo mismo, ¿no? Cómo la situación o cómo no consentir o intentar lo que comentabais, ¿no? El cómo me siento yo en inferioridad si a mí me han educado en que yo soy superior, yo tengo que coger la... En fin, o sea, son tantísimos los casos, los ejemplos del día a día, que al final son del día a día, que si no se dan a conocer, la gente va a seguir siendo partícipe y en fin, y mostrando lo mismo, ¿no? Una desigualdad de raíz que se refleja en nuestros gestos, en nuestro día a día, porque lo tenemos tan perfectamente asumido e interiorizado que en ningún momento nos paramos a decir, uy, esto es desigualdad, esto es machismo, esto es un micromachismo. No. O sea, la gente vive su día a día de la manera en la que la han educado. Y si no se hacen programas como este, jornadas, actividades... y en general políticas de igualdad de manera transversal, la gente no va a ser consciente de que esto es un problema que seguimos reproduciendo y se lo seguimos trasladando a nuestros hijos e hijas.
Y el ejemplo de que dice en psicología que el niño aprende lo que ve en casa. Si el niño ve a su madre sacar a la hermana en carricoche, el niño quiere un carricoche para pasear también a un muñeco. Ahí el padre se antepone. ¿Por qué?
Un ejemplo, yo tengo un sobrino, una sobrina, que les gusta disfrazarse todos los viernes. Un día el niño se calzó el vestido de sevillana y si hubierais visto al padre, casi se muere. Sin embargo, la niña se viste de chico, se viste de cosas de pastor, de no sé qué, y no se le había dicho nada. Se puso la falda al niño, quiero decir. Cuando se ve a un niño que está haciendo cosas que se suponen que son de mujeres... se echan las manos a la cabeza. Esto hay que ir entendiéndolo. Que porque un niño quiera jugar a las cocinitas o quiera jugar a los bebés, no pasa nada. Incluso hay que fomentarlo. Porque es en ese momento los juguetes y la gente que tutela esos juguetes son agentes socializadores. Están enseñando. Entonces, mucho ojo en las guarderías con lo que se hace y con lo que se enseña. Porque eso es la estructura mental que van a tener. Y de construirla cuesta muchísimo.
Sí, claro, además solo hay que ver los catálogos de juguetes, como las páginas dedicadas a niños, llevan camiones, llevan tal, y además las páginas de color azul, ¿vale? Las de las niñas, pues tienen muñecas, tienen tal, y las páginas de color rosa. Es decir, hasta los colores ya los tenemos de que este color es de hombre, este color es de mujer, y que a un hombre o a un niño... no lo vistas de color rosa, porque madre mía la que se puede liar. Es que lo tenemos tan en nuestra sociedad, en nuestro entorno, que es todo.
Sí, yo quería decir, el fin de semana, hace un par de fin de semanas, yendo al cine y tal, entré al supermercado a una... Y bueno, el tema de los juguetes para niña, de hecho lo puse en redes sociales, era un puñetero escándalo. Pero hoy en día, fregonas para niñas y el kit de barrer y etcétera. Es que eso está pasando y luego todo lleno de pinta uñas, maquillaje. Es que estamos educando en que ellas cuiden su imagen desde pequeñas. El otro día vi la organización de un cumple para niñas y era ponerse mascarillas, beber cócteles, que era refresco, pero me da igual. Y era hacerse mechas, en plan Sexo Nueva York. Estamos educando, ya cosificándolas, sexualizándolas. Ellos no están sexualizados desde pequeños, no. Incluso los temas de Disney ha sido la mayor fábrica de patriarcado de la humanidad. Ella indefensa, que necesita un hombre, el amor de su vida, que lo salvará. Si es malo, lo trae al lado bueno. Reflexionad sobre esto, ojo.
Pues sí, una vez marcadas vuestras ideas y sobre todo expuesto un poco más en más profundidad el tema, vamos a dar un paso a una pequeña pausa publicitaria para la vuelta a comenzar con, bueno, comenzar no, seguir con más debate aquí con nuestros invitados. Durante esta pausa publicitaria y por primera vez en el programa, abrimos un breve espacio para un comentario que vendrá de mano del profesor Eladio, ya dándonos un punto de vista, como siempre, más profesional. Y nada, a la vuelta disfrutaremos de un debate y comentarios sobre esto. Muchas gracias y nos vemos a continuación. Si estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué, lejos de todo, ya no quiero volver. Something's wrong, 'cause my mind is spinning. Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis. Y las pistolas disparando sobre nuestras cabezas. Y nos besábamos como si nada pudiese caer. Y la vergüenza estaba en el otro lado. Podemos derrotarles para siempre. No habéis cambiado de programa, esto es un microespacio que estrenamos esta semana. Este microespacio se llama La Delgada Línea Roja, dentro del programa Derribando Muros. La razón de este nombre es porque esto es un programa de políticas y estamos viendo, oyendo repetidamente la expresión línea roja, esa línea roja que ningún partido quiere traspasar. No pretendo significarme políticamente, no es el objetivo de este programa, pero sí que incidir que algunas líneas rojas tienen que ser atravesadas para cambiar la realidad en el mundo. Y mientras en unos crean zozobra, en otros crean optimismo. Además, las canciones que vamos a ver en las diferentes semanas en este espacio han sido importantes porque en el fondo han atravesado líneas rojas. Y eso ha hecho que las lleve a la eternidad. Soy Eladio Balboa, soy profesor de la UMH y no quisiera que pasara el tiempo en este pequeño programa dentro de Derribando Muros, sin agradecer a los responsables de Derribando Muros la invitación para que haya metido el pie en el quicio de la puerta y me hayan dejado un ratito. He empezado leyendo una estrofa de una canción, Vamos a viajar a Berlín. La canción es Heroes, de David Bowie. El LP se llamaba igual, era Héroes, Heroes, de 1977... El productor era Tony Visconti y los autores del tema eran el mismo David Bowie y Brian Eno. Vamos a escucharla.
Keep Bueno, preciosa canción. Me siento un poco humilde al lado de Bowie. Da vértigo hablar de Bowie, pero teníamos que hacerlo. La razón de elegir Heroes para iniciar este espacio es que es la primera cinta que me compré cuando habían cintas de cassette. No habían Tom Mantas, esas cosas. Además, coincide con, sabéis que ha muerto en enero. Y además esta canción habla de un muro. Y como estamos intentando derribar muros, pues creo que venía a colación. Obviamente no es una canción política. El objetivo de este programa es relacionar política con el rock. No es una canción política, pero está desarrollada en un contexto determinado. Las letras están marcadas por el hecho de que el señor Bowie estaba viviendo en Berlín en unos años que luego se convirtieron decisivos. Pensad que Bowie, desde el ventanal donde escribía en el estudio, veía las torres de vigilancia del sector oriental al otro lado del muro. De hecho, escribe la frase "And the shame was on the other side", es decir, la vergüenza estaba al otro lado. Sin ser una canción política, Bowie se significa políticamente porque dice que los malos, los que tienen que tener vergüenza, están al otro lado. En realidad, la canción es una historia de amor que ocurre al lado del muro y se convirtió realmente en un himno en la ciudad, en esta ciudad que estaba dividida. En el año en el que escribe el tema, de hecho, mueren dos jóvenes, uno de 18 años y otro de 22, intentando pasar al lado occidental. Importante son, o es la fecha de 1987, 10 años después, Bowie visita Berlín y toca en un concierto en frente del Reichstag, sabiendo que al otro lado, en el otro país, en Alemania Oriental, lo están escuchando también. De hecho, en ese concierto, aún dentro de la Guerra Fría, lanzó la frase de "enviamos nuestros mejores deseos a todos nuestros amigos que están al otro lado del muro". De hecho, hubieron revueltas en el lado oriental, la Stasi actuó, hubieron casi unas 160 personas detenidas, y las crónicas, el periódico Bild, el periódico alemán Bild, habla de que los alemanes empezaron a gritar "Mauer weg" cuando la canción Heroes empezó a sonar. "Mauer weg" significa "abajo el muro". Cuando gritaban también "rusos, volved a casa". Cuando gritaban "Gorby", refiriéndose a Gorbachev, "sácanos de aquí". 6 días después, Ronald Reagan estuvo en Berlín y retó a Gorbachev a tirar el muro. En relación con esto, lo más obvio hubiese sido que hubiésemos escuchado el muro de Pink Floyd, pero os recomiendo que veáis la película de Alan Parker del 82, "Bed", por un homenaje a Bowie dentro del laberinto, protagonizada por el mismo David Bowie, de un sitio en el que no puede salir, igual que el propio muro berlinés no dejaba salir a las personas. Y solamente comentaros que si hay algún fallo, es solo responsabilidad mía. Me podéis encontrar en evalboa@umh.es. Y quisiera acabar con una frase del propio Bowie que decía: "No hay nada que aprender del éxito. Creo que todo se aprende del fracaso".
Bueno, ya estamos de vuelta en Radio UMH con nuestros colaboradores. Son las 13 horas y 46 minutos del lunes 7 de marzo. Por desgracia, el tiempo es muy escaso, pero aún nos quedan unos minutos que compartir con vosotros. Para ello, hemos querido hacer un poquito de resumen lo que ha sido al transcurso del debate sobre la violencia de género y la igualdad, su necesaria conmemoración. Habéis podido tener en cuenta los diferentes puntos de vista de nuestros tertulianos, pero para despedirles quiero que me respondan a una pregunta y que dejen su matiz final en el programa. ¿Qué puede hacer la universidad en el ámbito de la igualdad? ¿Qué podemos conseguir y qué podemos hacer para aunar fuerzas y llegar a conseguir esa igualdad efectiva y real que queremos? ¿Amparo?
Yo creo que tiene primero una responsabilidad para adentro, es decir, la igualdad efectiva debe de ser una realidad de la universidad porque es un ámbito privilegiado, es un oasis en medio de lo que luego nos encontraremos fuera y debe de garantizarse porque la universidad tiene una responsabilidad extra. Y luego, para afuera, es un agente socializador, educador potentísimo. Educa a los profesionales, futuros profesionales. Lo que tiene que hacer es introducir la igualdad de manera transversal en todas sus titulaciones, o sea, trabajar con pues, materiales que tengan en cuenta esos micromachismos y los depuren. Y luego, pues, educar jornadas, talleres, conferencias, no solo en relación a estas conmemoraciones, sino continuamente. Por ejemplo, mañana, en la profesora Juana Aznar Márquez, en la biblioteca Clara Campo, María Moliner, disculpad, conferencias sobre la conmemoración de mañana. Luego, por ejemplo, el jueves, jornadas de políticas públicas de igualdad, las mujeres en las series políticas, el jueves en Orihuela, en la Facultad de Salesas. Tenemos la semana siguiente, el jueves, un taller que tendré la oportunidad de impartir sobre el lenguaje inclusivo y no sexista. Así se trabaja por la igualdad, en el día a día y de manera constante, educando.
Muchas gracias, Alejandro.
Sí, yo siguiendo también un poco lo que ha comentado Amparo, yo creo que el objetivo que debe tener la universidad en cuanto a que forma profesionales es que tales profesionales asuman la igualdad como algo transversal en todas sus decisiones futuras. Es decir, el objetivo que debe ponerse la propia universidad, debe fijarse, es llevarles a esos futuros profesionales a que trabajen en igualdad. Es decir, un poquito lo que ha comentado María Amparo, ¿no? Que la universidad forme en materia de igualdad para adentro y para afuera. Y para afuera van a ser esos profesionales que en el día de mañana van a desarrollar su profesión o su futuro, incluso su propia familia al margen. Es decir, la labor de la universidad es muy importante. Y en materia de igualdad, pues evidentemente lo es como lo son el resto de instituciones. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer y bueno, pues la Universidad Miguel Hernández lo hace. Y luego, pues también al hilo de las jornadas que ya ha comentado Amparo, quería decir, por ejemplo, que esta tarde tenemos a dos figuras de la igualdad, dos mujeres de importancia nacional que van a estar en la comarca de la Vega Baja. La primera de ellas es Cristina Almeida, que viene por las mujeres claras y bueno, también con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela, vienen a Orihuela, y al mismo tiempo viene Mabel Lozano, la cineasta, a Los Montesinos a presentar su documental sobre la trata de mujeres, que se llama Chicas Nuevas 24 horas. Son ejemplos de la apuesta decidida por la igualdad que se puede hacer desde las instituciones públicas, en este caso pues ayuntamientos, asociaciones y también la universidad, como ya ha comentado María Amparo. Es decir, se pueden hacer cosas, se hacen y se deben de seguir haciendo.
Muchas gracias, Pau.
Sí, estoy completamente de acuerdo con mis dos compañeros. Ya me queda poco que decir porque me parece que lo han comentado todos ellos. Pero sí que es verdad que la universidad debe y tiene el deber de jugar un papel fundamental en educar para y por la igualdad y en concienciar a la sociedad de estos micromachismos que hemos estado comentando durante el programa de hoy, y ya no solo a los futuros profesionales que se incorporarán al mercado laboral a actuar con igualdad, sino también cara a educar a la sociedad en su conjunto, a toda la localidad, a todo lo que envuelve a la universidad, que sea siempre un foco constante de igualdad y de educación por temas de igualdad. Yo creo que la Universidad Miguel Hernández hace un trabajo que es de agradecer, ese trabajo por la concienciación y por la educación, y la igualdad debe ser, como bien ha comentado Amparo, un eje transversal que pase por todos los campos, por todas las asignaturas, por todos los talleres. Siempre debe estar presente el campo de la igualdad y debe estar patente. Así que la universidad hace un papel muy importante.
A ver, en relación a... Yo ya como docente, que doy clases en derecho, en políticas, etcétera, ¿sabéis qué le diría con lo que observo entre el alumnado, entre ellas y ellos? A ellas les haría entender que van a ser magníficas profesionales y algo que se resume en una frase. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Es decir, intentaría deconstruir la idea que tienen del amor romántico. Su vida no puede estar basada principalmente en la búsqueda de un amor de un hombre que las quiera y que les haga sentir plenas. Tienen que entender que son igual de importantes, que su desarrollo personal no depende de estar con un hombre, y lo tienen que entender. Y ellos tienen que entender que tienen que tratar con respeto a las mujeres con las que están, que tienen que entender que ellas son personas independientes y que no van a depender de ellos. Por lo tanto, yo trabajaría el tema de la estructura amorosa sentimental, porque creo que es fundamental en todo esto.
Muchísimas gracias. Si bien, hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más, así que gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Albert Rivera, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y, por supuesto, agradecer a nuestros invitados por su grandísima aportación a Derribando Muros, y a los oyentes universitarios y los que no lo son, que están hoy aquí con nosotros, siguiendo nuestras voces. Gracias a los colaboradores por el análisis del tema de hoy, Alejandro.
Muchas gracias.
María Amparo.
Gracias.
Y Pau.
Gracias.
Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en la página Derribando Muros, y en Twitter, en @demurosumh. Yo también me despido. Soy Mabe Ballester y espero que les haya gustado este programa de Derribando Muros, aquí en Radio UMH. Y como es habitual en este programa, les dejo con una cita de la presentadora, que dice que solo aquel que no considera a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben de ser los mismos para la mujer que para el hombre. Como decía Clara Campoamor. Pues bien, nos vemos el próximo lunes, dentro de 2 semanas, a la misma hora. Muchas gracias por estar ahí.
Más quisieras, nos importa más reino que infla la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro es que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Vivo encima de 3 bares, flotando.